Estamos en Conexión Camacuá, este espacio donde damos a conocer las actividades, los artistas y las artistas que pasan por nuestra sala. Y vamos a darle la bienvenida a Susana Groisman. Ella viene a contarnos sobre Mucho Más Que Dos, de Periplos y Otras Yerbas, una muestra de artes gráficas, un proyecto muy amplio de artes gráficas que se va a inaugurar este 9 de abril a las 19 horas en Sala Camacuá. Bienvenida, Susana.
Encantada de estar acá. La recepción fue muy cálida y bueno, todo la comunicación, así que gracias. Bueno, yo estoy muy, muy emocionada de poder mostrar en Uruguay, que es un bastión del mate, este proyecto, porque esto que dice de periplos y otras yerbas significa que hemos dado vueltas por América, ¿no?, con este proyecto que yo generé en el 2021 y donde fui sumando gente de Argentina, de distintas provincias de Argentina, y después a raíz de unos Zoom que hacíamos entre grabadores de Latinoamérica que había organizado Martín Goncalves, que es justamente un artista uruguayo, un gráfico, profesor en la universidad. Bueno, ahí nos conocimos con un montón de otros grabadores de Latinoamérica. Entonces fue muy enriquecedor el intercambio y nos invitaron a México. Y ahí comenzó la itinerancia internacional, ¿no? Después, cuando fuimos invitados por primera vez a Chile y nos consiguieron dos lugares, ahí yo digo, bueno, esto es todo un periplo. Entonces se empezó a llamar como subtítulo de Periplos y Otras Yerbas.
Y es una exposición que reúne grabados. ¿O está incursionando en otras artes plásticas también?
No, es artes gráficas. Es todas las técnicas de grabado, pero además no son grabados unitarios, sino que están compuestos por varias estampas. Cada una de las obras tiene de 3 a más estampas. Porque la idea es jugar con el lenguaje del grabado. El grabado multiplica su imagen, es una matriz de donde se pueden tomar varias estampas, más allá de las variables que puedas hacer. Entonces la idea era jugar con el lenguaje de la multiplicación de la forma, ¿no? Y también integramos mucho texto, porque justamente la idea de homenajear al mate, ¿no?, es mostrar todo lo que significa para nosotros y también mostrar problemáticas que se originan en torno al mate, que tienen que ver con el trabajo de los que cultivan la yerba mate, con la relación del esfuerzo en la escuela, por ejemplo, en la vida cotidiana, la comunicación, lo lindo, el compartir, el encontrar que en diferentes regiones de nuestra América se toma mate, quizás por migraciones también, ¿no?, o porque alguien viajó y se enamoró del mate, como le pasó a un mexicano que participa. O migraciones como los sirios que habitan en Chile, por ejemplo, y un artista lo ha dejado reflejado. Pero hay también trabajos colectivos, ¿no? Porque justamente la idea nació para hablar de lo colectivo en el mate. Y después fue mutando, ¿no? Se integró, por ejemplo, la leyenda de la yerba mate. Entonces ahí empezaron a aparecer cosas relacionadas con la naturaleza también. Bueno, es para mí un placer haber encontrado todos estos dichos que muchos se expresan en letras que están impresas y otras que fueron escritas en textos, otras que son recuerdos de charlas que he tenido, pero es un proyecto que ha viajado, ¿no? Por eso es muy importante que esté en Uruguay, porque además el nombre es de un artista, un poeta y escritor uruguayo, como es Mario Benedetti, mucho más que dos, ¿no? Entonces, realmente es como llegar en este momento que ya está cerrando el periplo, el proyecto es muy significativo estar en Uruguay, ¿no? Como una especie de, bueno, llegamos, ahora podemos ver el epílogo, ver qué dice la gente, intercambiar con artistas de Uruguay, etcétera, y volver. En agosto hacemos el cierre en nuestra casa, digamos, en Argentina.
Me parece muy interesante algunos puntos que contás de este proyecto, porque justamente esto que tiene tanto que ver con el mate y la dimensión colectiva, y también la dimensión colectiva de la muestra, que surja en pandemia, en un momento en el que justamente desde entonces estamos un poco más individualistas como sociedades, y entonces me parece como interesante esta respuesta sensible, expresiva desde el arte, que se gesta ahí y que recorre todo un camino. Y que cierra este año, digamos, hoy está en Montevideo y, como contabas, va a estar en Argentina en agosto para el cierre. Te quiero preguntar un poco sobre eso, ¿cómo fue juntarse? ¿Tenían presente esta dimensión, esta necesidad de juntarse a pesar de estar en un momento en el que decían que no había que juntarse porque nos contagiábamos un virus mortal? ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Cómo fue? ¿Qué era lo que estabas también vos sintiendo como artista y como propiciadora de este encuentro de otros artistas también?
Bueno, la idea del proyecto surgió mucho antes de la pandemia y de que yo conociera a toda esta gente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la decisión de hacer el proyecto comenzó antes de la pandemia, lo propuse, etcétera, etcétera. En eso llega la pandemia y no se podía exponer en forma presencial. Entonces yo encontré una estrategia que era que me mandaran las estampas, ya sea por correo los que vivían en diferentes provincias, o que vinieran a traérmelas a casa y las recibía en la puerta y nos sacábamos una foto, por ejemplo, cuando nos encontrábamos en la puerta y me traían las estampas, o en un café, ¿no?, donde se podía. Y yo armé algunos trabajos colectivos. Después, bueno, esta modalidad ya prendió en algunos que quisieron hacer un trabajo colectivo. Y hubo una instancia muy linda en la cual, saliendo de la pandemia, me pude reunir con Pablo Delfini, que es un maestro del grabado menos tóxico, y ahí pudimos articular juntos, en forma física, un trabajo que va a estar acá. Así que eso fue como que también compartimos las fotos con todos los compañeros, etcétera, etcétera. Y después, bueno, siguió su curso, pero cada vez que había un punto de comunicación era un acontecimiento que lo tratábamos de compartir. Ahora, en los textos que algunos escribieron, como Susana Delgado, hablaba de cómo ella había virado de compartir el mate a tomar el mate sola. Y hay una obra que muestra todo eso, ¿no? Bueno, yo creo que nos conectó también por eso, ¿no? Porque es un vínculo, un vinculador, el mate. Y bueno, había mucha necesidad de cualquier instancia. Por eso también creo que el Zoom tuvo tanta relevancia en todo, ¿no? Y hasta hoy se usa, y la verdad que es una cosa muy útil para ese tipo de cosas. Bueno, es celebrar el encuentro. Y después, bueno, obviamente lo pudimos seguir celebrando, ya generando otro tipo de actividades, intercambio de estampas, ya saliendo de la pandemia, o bueno, talleres dentro del marco de las muestras, en donde la gente estampaba también. Entonces, bueno, atravesó diferentes instancias y yo creo que tomó más cuerpo, justamente, como algo que en forma subterránea se iba generando y después explotó, ¿no?
Te quiero preguntar específicamente por el grabado, cómo llegás a la técnica. Contale un poco para quien quizás haya escuchado alguna vez que existe, pero que no tenga muy claro de dónde viene, cómo es que hay gente que se dedica y se especializa o encuentra como un interés particular. Bueno, en Uruguay, en Montevideo, hay un montón de grabadores también, pero que por ahí no estén tan en contacto, y que por una cuestión de temática, por una cuestión también de interés de lo que sucede en la sala, pueda acercarse y conocer un poco más sobre esta
Claro.
técnica.
Bueno, el grabado surgió históricamente, digamos, para ilustrar. Después hubo movimientos de grabadores, los artistas del pueblo, donde fue en Argentina, pero había dos uruguayos, que eran Vigo y Facio Ebeker, enormes maestros que nacieron en Uruguay, pero desarrollaron su carrera en Argentina. Siempre tenía un lenguaje acotado, ¿no? No tenía la dimensión que tiene ahora, y voy a explicar por qué. Por otro lado, yo hice las escuelas de Bellas Artes y elegí la especialidad grabado. Pero después, cuando egresé, me puse a hacer muchas otras cosas, técnicas mixtas, pintura, dibujo. ¿Por qué? Porque el grabado siempre mantenía algo como de oficio, de orfebre, había que mirar con lupa si estaba bien estampada. Era una cosa un poquito más cerrada, ¿no? Muy cerrada, pero a la vez, no por el hecho de que se podía repetir, no tenía el mismo valor ni monetario ni artístico que la pintura, por ejemplo, porque eran originales, o la escultura. Bueno, todo eso se fue modificando con el tiempo. Yo lo atribuyo un poco a las artes visuales dentro de la virtualidad, ¿no? Todos los medios digitales, la multiplicación de las imágenes a través de lo digital, le agregaron mucho al grabado. También hubo grandes artistas antes de lo digital que usaron el grabado como arte correo también, o afiches, expresión gráfica. Entonces todo eso le dio, nutrió al grabado. Y haciendo una interacción entre lo que era el grabado tradicional y todos estos procedimientos, más muchos que incursionaron en el collage dentro del grabado. Toda la serie de grabado menos tóxico, que se llama también grabado verde, usando en lugar de madera o metal el Tetra Pak, por ejemplo, o utilizando sellos. Hubo gente que se puso a rescatar imprentas que se iban a tirar o vender como plomo. No, algo terrible, terrible. Entonces, bueno, todo eso empezó a enriquecer el lenguaje gráfico y ahora el grabado creció y es protagonista. Entonces, en esta muestra se puede ver muchísimo de eso, porque se utilizaron muy diferentes procedimientos y también el diálogo con el papel. El papel también empezó a crecer mucho porque se hace papel artesanal, papel con incorporaciones de hojas, de muchas cosas. El papel vibra junto con la imagen. Entonces también eso enriquece mucho al grabado. Tanto es así que en el arte textil también está participando mucho del papel impreso, porque ya los bordes dentro del arte se van difuminando. Yo no estoy de acuerdo con que se difuminen del todo, porque a veces no ayuda, pero sí que sea manifiesto un juego con los diferentes lenguajes que se abren, ¿no? Y que se enriquecen, que se nutren, que haya una interacción más que nada, ¿no? Más que una difuminación.
Clarísimo. Susana, por último te quiero preguntar, vos agregarás lo que te parezca que está bueno contar ahí también, un poco qué es lo que va a pasar este miércoles 9, cuando sea la inauguración de la muestra a las 7 de la tarde. Va a estar expuesto en el foyer de la sala y en algunos espacios allí, así que también quienes vengan a espectáculos la van a poder ver. ¿Hasta cuándo calculan que va a estar? Más o menos qué tiempo se puede visitar. Y algo que hablábamos bien sobre la muestra, que hablábamos fuera de aire, bueno, cuántos están participando, más o menos qué es lo que nos podés adelantar de lo que se va a ver en sí a partir del miércoles.
Bueno, el miércoles a las 7 de la tarde los esperamos a todos con un vinito y unas empanaditas para disfrutar de esta oportunidad que nos dan para poder mostrar acá en Uruguay este querido proyecto. Somos 25 artistas en total, pero no hay 25 obras, ¿por qué? Porque algunas son grupales. Entonces, por ejemplo, hay una obra que son dos paneles que está hecha por 7 artistas. Entonces, lo importante es que se ve lo individual y la posibilidad de lo grupal. Entonces, se cumple mucho del objetivo del mate, ¿no? Que es lo individual y lo grupal, la interacción. El que venga va a poder disfrutar ese día, y si no puede, hasta fin de abril, de esta muestra. Quizás pueda estar un poco más, eso depende del espacio, pero en principio hasta fines de abril. Y bueno, los horarios los tienen que averiguar, porque no sé si está todo el tiempo abierta la sala, pero cuando vengan a los espectáculos, etcétera, etcétera. Las obras no llevan enmarcado, son obras que son desplegables gráficos y libros de artista que se cuelgan. Entonces es también un lenguaje contemporáneo, donde se plasman pasiones, ideas, reflexiones sobre nuestro vínculo con todo lo que tiene que ver con los espacios que habitamos, la relación entre la gente, la relación con el trabajo, pero creo que ya lo dije eso, ¿no? Así que no quiero ser tan redundante. Es importante que lean los títulos que cada artista puso en su obra, que lean un texto que hay. O sea, todo, cada rinconcito de la muestra creo que hay que detenerse y apreciarlo, ¿no? Eso debería pasar en todas las muestras, pero bueno, como yo soy la coordinadora, convoco a que aprecien cada rinconcito de las obras, porque creo que en cada momento el artista pone mucho de sí y para comunicar, ¿no es cierto? Así que bueno.
Susana Groisman, coordinadora general de la muestra Mucho Más Que Dos, de Periplos y Otras Yerbas, que se inaugura este miércoles a las 19 horas en Sala Camacuá. Te agradecemos muchísimo estos minutos en la radio y bueno, dejamos hecha la invitación.
Sí, los esperamos a todos para brindar y para, bueno, estar juntos en un momento en que hace falta, ¿no? Hace falta estos lazos, estas redes, estos afectos que quedan resonando, ¿no? Después en nuestra alma, en nuestra memoria. Así que gracias y abrazo fraterno.